El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Qué gusto me da poderle recibir en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Espero que haya tenido muy buena noche, que haya descansado. ¿Cómo le fue de lluvia? Esta madrugada llovió, hubo por ahí en algunos puntos de la ciudad inundaciones. Ciertamente esos que son, digamos, los más complicados. Ya de hecho hoy el sol pues está ahí apareciendo tímidamente. Esperamos pues que este pueda ser un buen sábado para usted, un buen fin de semana, para que pueda realizar las cosas que quizás tenía pendientes, entre ellas descansar inclusive. ¿Por qué no? Ese es un pendiente también y el cuerpo lo necesita. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi compañera Luz Balvaneda estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También estamos a sus órdenes en el WhatsApp 33-11-55-19-62. Mismo número también, por supuesto, para Telegram. Esta mañana, Vic, que no sabe fallar, Víctor Morales, le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Pues bien, así empezamos Sábado en Metrópoli. Hacemos una breve pausa y regresaremos con usted para presentarle el resumen informativo. Aquí estamos ya de vuelta con usted para comenzar entonces, ahora sí formalmente, con el resumen informativo e iniciamos con las notas nacionales. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum invasión de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles en México.
Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado.
Por su parte, Movimiento Ciudadano le pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores que explique con carácter de urgente los acuerdos entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. En otro tema, la mandataria no cree, o pide, mejor dicho, no creer en campañas que invitan a invertir o a inscribirse en programas sociales inexistentes.
Un falso video donde supuestamente estoy invitando a invertir en bonos de Pemex y otras cosas. Es absolutamente falso.
Denuncia el narcotraficante Rafael Caro Quintero malos tratos y aislamiento en cárcel de Estados Unidos al ser tratado como terrorista. Juez del Estado de México impone prisión preventiva a los tres implicados en el homicidio del niño Fernandito de 5 años. Al alza el número de defunciones en México durante 2024 en comparación con el año anterior, la cifra rebasa las 818.000 defunciones. Y cruzando las fronteras, en noticias internacionales, Donald Trump confirma reunión con Vladimir Putin en Alaska la próxima semana. Discutirán sobre un alto al fuego en Ucrania. Y por supuesto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reacciona a la noticia de que los líderes de Estados Unidos y Rusia se reunirán el próximo viernes y afirma que las decisiones que se toman sin Ucrania nacen muertas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina. Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Alemania, Australia, Italia y Nueva Zelanda rechazaron enérgicamente en un comunicado conjunto la decisión del Gabinete de Seguridad de Israel de lanzar una nueva operación militar a gran escala en Gaza para ocupar la capital de la franja. Nagasaki guardó este sábado un minuto de silencio en memoria de la hora en la que hace 80 años la bomba atómica cayó sobre esa ciudad japonesa, al tiempo que la campana restaurada de una iglesia repicó por primera vez desde aquel ataque. A casi 24 años de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York, mediante pruebas avanzadas de ADN, fueron identificados los restos de otras tres víctimas del 11 de septiembre del 2011. adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a 3 personas la madrugada de este sábado en Times Square, en Nueva York. En las noticias locales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el nuevo Hospital Regional del ISSSTE en el municipio de Tlajomulco. Damnificados por inundaciones en la colonia La Martinica, en Zapopan, siguen sin recibir apoyos por parte de las autoridades. El ayuntamiento asegura que el próximo lunes iniciará la entrega de recursos. Detectan altos niveles de depresión en adultos mayores de Jalisco tras la visita de médicos del programa de salud Casa por Casa.
Lo sabíamos, pero la dimensión no era tan clara. Pues es el nivel de depresión que están viviendo nuestros adultos mayores y que está muy relacionado con el abandono.
A una semana de abrirse el registro para la pensión de mujeres bienestar, más de 60,000 se registran en Jalisco interesadas en recibir cada bimestre 3,000 pesos.
Normalmente este es un derecho constitucional, la gente tiene derecho a acceder, pero es voluntario, o sea, es una decisión. Siempre hay algunas mujeres que dicen, bueno, yo no lo quiero, yo no lo necesito, pero en este caso pues está rebasando nuestras expectativas.
Derriban más de 1,000 árboles durante la construcción de la línea 4 del Tren Ligero, admite el gobierno estatal. De octubre a la fecha, más de 700 personas han sido sancionadas por tirar basura en Guadalajara.
Han sido puestas a disposición 725 personas por tirar basura. De ellos, 599, casi 600, llevaron a cabo trabajo comunitario en algún espacio público de nuestra ciudad.
Este es el resumen informativo con el que le estamos saludando todo el equipo. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. De nueva cuenta, para aquellos que se están incorporando con nosotros, bienvenidos, aquí cabemos todos. Como decía mi abuela, si vamos a caber en el infierno, aquí también en esta frecuencia de Radio Metrópoli cabemos todos. Luz Balvaneda, ¿cómo estás? Lucecita, muy buenos días. Luz estará precisamente atendiendo sus llamadas telefónicas, como usted ya lo sabe. Víctor lo saluda de nueva cuenta, soy Mercedes Altamirano. Y bueno, pues ¿qué tenemos para usted la mañana de hoy, por si gusta participar con nosotros?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Hoy le traigo algo para descubrir parte de la literatura jalisciense del siglo XIX. Si a usted le gusta la literatura, si a usted le gusta precisamente ahondar un poquito pues más en la historia o en algunos documentos que dejaron algunos de los grandes escritores que tuvimos en Jalisco, pues yo le invito entonces a que usted participe con nosotros esta mañana, porque le tengo el libro Las Voces del Espejo, Reflexiones Literarias Jaliscienses del Siglo XIX. Son varios literatos que hacen, o literatos jaliscienses, por supuesto, escritores jaliscienses que hacen algunas reflexiones con respecto a la época en la que están viviendo, con respecto a la poesía, con respecto al, por ejemplo, a la función que tienen en ese momento las autoridades, por ejemplo, en la difusión de la literatura, de la lectura, en fin. Es un libro muy interesante con estas mentes que fueron brillantes y que Carlos Guzmán Moncada hace esta recopilación precisamente de una selección de discursos, de notas en relación justamente a la literatura jalisciense del siglo XIX y algunos de sus protagonistas. Así es de que si a usted le gusta esta parte o quiere descubrir parte de la historia de alguna manera de la literatura jalisciense, aquí le tengo este ejemplar, que por cierto fue editado por el Colegio de Jalisco. Así es de que le invitamos a que se sumerja precisamente en el mundo de la crítica literaria jalisciense del siglo XIX, que pues de repente puede ser algo que a usted le parezca lejano, pero sin embargo me parece que en muchas ocasiones cuando desconocemos nuestra historia, desconocemos exactamente el valor del legado que tenemos en este momento en muchos aspectos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, específicamente de literatura, pero de literatura quiero decir, y en ese sentido, bueno, le invitamos a que usted pueda tener esta posibilidad a través de estos documentos de introducirse también en lo que fue la discusión literaria jalisciense del siglo XIX, en su propio contexto, desde su propia raíz, en ese momento con sus protagonistas. Así es de que Las Voces del Espejo es el libro que le tenemos el día de hoy, por si usted quiere participar. Ya sabe que el tema es bastante sencillo, solamente nos tiene que decir cuál es para usted la noticia más importante de esta semana que concluye, y ya con eso estará participando. Que por cierto, Carlos Guzmán Moncada, él es ensayista, es licenciado en lengua y literaturas hispánicas y maestro en letras iberoamericanas por la UNAM. Es nacido en la Ciudad de México en el año 1968, es profesor de la UDG, becario del FONCA, del Programa para Estudios en el Extranjero, lo fue en el año 2000, en fin, es un hombre que tiene una vasta trayectoria en el ámbito de la literatura. Y aquí está entonces este trabajo de él, Carlos Guzmán Moncada. Las Voces del Espejo, reflexiones literarias jaliscienses del siglo XIX. Espero que pueda ser entonces de su interés. Y bueno, por aquí nos manda un mensaje don Emilio Ramírez, que había hecho una solicitud muy específica para el 8 de agosto. Don Emilio, pues qué bueno que le gustó a usted la efeméride de Diez. Ahí le agradecemos todo el equipo, Marco Antonio Valencia y Roberto Álvarez, que de hecho, fíjese, don Emilio, que ayer precisamente Roberto me preguntó, me dice, oye, ¿no te habló don Emilio? ¿No te dijo nada de de que cambiamos la efeméride? Le dije, no, le dije, don Emilio me escribió el sábado, a ver si mañana nos escribe. Ah, bueno, pero entonces ya Roberto estará tranquilo. Es en serio, ¿eh, don Emilio? Le estoy diciendo en serio. Roberto me preguntó, pues yo le agradezco, como le digo, a nombre de todo el equipo. Ahí está. Bueno, Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto también a ti, por supuesto, hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hace menos de 48 horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva, dicen una orden secreta, porque aparentemente nadie está enterado, pero al gobierno de México sí le dieron cuenta, sí le enteraron de que iban a firmar o de que iban a dar esta orden por parte del gobierno estadounidense para que sus Fuerzas Armadas pudieran perseguir a los cárteles del narcotráfico. Y se supone que esta orden es para que lo hagan dentro de sus fronteras, pero también fuera de ellas. Y esta amenaza, ayer decía la presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana, que pues no era posible que se llevara a cabo, que ni nos creyéramos que eso pudiera ocurrir. Sin embargo, hay que pensar que las decisiones de Donald Trump son así de irregulares como su cabellera. Entonces, en cualquier momento podría finalmente ocurrírsele mandar tropas del ejército o agentes especiales a irrumpir en nuestro territorio. Esto, pues, sin duda alguna generaría una crisis diplomática. Porque, pues repito, ayer la presidenta decía que no era posible, pero cuando se le preguntó a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, él decía que, pues, evidentemente, ante la ley mexicana eso no se puede, pero si se llegara a dar, pues sin duda alguna ocasionaría una crisis diplomática que ya de por sí, yo diría que ya la tenemos con los Estados Unidos.
Si ellos intervinieran inconstitucionalmente, puede provocar una crisis diplomática y un reclamo legítimo del gobierno mexicano, del pueblo de México, a esta intervención. El mismo artículo que le menciono, Fernando, también dice que no se aceptará ninguna intervención ni en investigaciones, incluso ni en persecución alguna, así lo dice la Constitución, sin la autorización expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Cualquier injerencia o cualquier violación a este principio constitucional generaría una crisis diplomática.
Y me parece a mí que pues simplemente quedaría ahí, porque pensar en ponernos al tú por tú con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues no tendríamos muchas posibilidades, no habría proporción si nos metiéramos a una guerra. Me parece que simplemente quedaría ahí, en esta crisis diplomática a la que se refiere Ricardo Monreal, porque efectivamente el artículo 40 constitucional, gracias a la reforma que se hizo hace algunos meses, prohíbe la intervención de agentes extranjeros, ya sea civiles o militares, en territorio nacional. Y eso, pues repito, una cosa es que lo prohíba y otra cosa es que pudiera físicamente acontecer. Mi reporte, buenos días.
Y bueno, yo supongo también que en algunos otros países de América Latina, porque no estamos hablando exclusivamente de México, también tendrán dentro de su propia constitución este tipo de prohibición. El asunto, pues, es de que el New York Times es un diario serio, ¿no?, que hace esta revelación de que el presidente de Estados Unidos habría firmado efectivamente, como tú ya lo decías, esta orden secreta que autoriza al Departamento de Defensa a que se puedan ejecutar ataques militares contra cárteles del narcotráfico en México y América Latina. No, la Casa Blanca no ha confirmado la orden, pero ciertamente sabemos que Trump en muchas ocasiones ha defendido lo que él considera la necesidad de proteger a su país del flujo de drogas, ¿no? Entonces, es un tema que me parece no puede ser visto de reojo, Arturo, efectivamente, sino que tiene que ser visto con mucha seriedad, porque los Estados Unidos, ya lo sabemos, la historia lo indica, ellos no se lo piensan dos veces, no le tocan a la puerta para entrar, se la tumban.
Y eso pudiera ocurrir, a lo mejor no en una proporción desmedida o en una declaración de guerra, pero sí en operaciones aisladas y que por tanto no fueran públicas. Me refiero incluso en series de televisión o en películas hemos visto cómo entran y salen en un par de horas, hacen un operativo, se llevan a algún capo, a algún criminal y eso es algo de lo que nadie da cuenta, porque son precisamente eso, operaciones secretas. Y eso es lo que pudiera estar ocurriendo ahora mismo, sin que nosotros nos diéramos cuenta, y a pesar de que la Constitución mexicana o el gobierno de nuestro país oponga resistencia, porque la resistencia sería solamente verbal. Repito, sería muy difícil que nos pudiéramos, bueno, ni imaginar ponernos a las caíditas, como dicen en mi barrio, con un gigante como es en este caso Estados Unidos.
Sí, no, definitivamente digo, sin duda alguna es alguna cuestión seria, sobre todo pues porque, híjole, de veras, no sabemos hoy, por ejemplo, cómo, si ya se despertó, cómo habrá amanecido Donald Trump, ¿no? ¿De qué humor? Entonces, a veces ese tipo de cosas también depender de la... del genio de una sola persona, pues es un poco complicado.
Exactamente, y lastimosamente el mundo está así, no solamente México, sino el mundo, dependiendo de las decisiones de esa cabecita revuelta
del, ¿sí?,
otro lado de la frontera.
Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, dentro de estos, no sé si denominarle estragos o incomodidades, dejémosle quizás en este momento a nivel de incomodidad lo que está sucediendo con esta noticia de que se da a conocer. Trump dice, me voy a reunir con el presidente ruso en Alaska para hablar de Ucrania, vamos a resolver el tema. Y Volodymyr Zelensky dice, perdón, a ver, el de la bronca con Rusia soy yo. O sea, ¿a mí no me invitas? Es decir, a ver, espérame, es ese tipo de cosas, pues, que definitivamente, si tú tienes la intención de ser mediador, pues entonces sientas a las partes en conflicto, no solamente te reúnes con uno.
Exactamente.
En fin, ese tipo de cosas, así está el mundo, que sí, yo también consideraría, como dices tú, a gran escala, una invasión de los Estados Unidos, no lo creo porque tampoco sería algo que le conviniera. Pero, pues a veces, desafortunadamente, no sabemos una sola persona, como la hemos visto reaccionar, que pueda estar pensando en este instante.
Exactamente.
Arturo, te agradezco a reserva de que desees añadir algo.
No, era simplemente cerrar diciendo que lo mismo que le ocurre a México le puede ocurrir a cualquier otro país, y en este caso particular a Venezuela, con esto de que ya aumentaron la recompensa por información que ayude a la captura del presidente venezolano, considerado como uno de los principales líderes del narcotráfico en el mundo.
Por los Estados Unidos también, 50 millones, creo, ¿no?
50 millones, estaba en 25 y le aumentaron a 50.
50 millones de dólares. ¿Y será que de veras nadie sabe dónde está Nicolás Maduro?
No, que lleve a la captura, o sea, que
por ayude eso,
que se pueda capturar algún pasadizo secreto o no sé, algo extraño como para que pudieran caerle las fuerzas así en un operativo especial de entrada por salida para poder detenerlo.
Bueno, pero yo creo que sí saben dónde está.
Seguro.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenos días, un abrazo.
Estás muy bien. Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego. Allá en la Ciudad de México, mi compañero Arturo García Caudillo con la información. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con usted. Gracias por su comunicación, por la gentileza de sus mensajes y por su interés también en el ejemplar que el día de hoy tenemos para uno de ustedes, que será el ganador, Las Voces del Espejo, Reflexiones Literarias Jaliscienses del Siglo XIX, de Carlos Guzmán Moncada, editado por el Colegio de Jalisco. A ver, Jacqueline Herrera Vázquez nos dice la noticia: la Asociación de Apicultores de Jalisco, el señor Alfonso Díaz comentó que el uso de bioquímicos está acabando con las abejas. Jalisco ocupa el tercer lugar como productor de miel. Saludos. Gracias, Jacqueline. Feliciano Santillán Rubí nos dice la noticia, la visita de la presidenta Tlajomulco. Lo mismo considera Luis Martín Quirarte Aro de Zapopan, que es la noticia de la semana. Oiga, don Emilio, se me hace que ni lo felicitamos, ¿verdad? Muchas felicidades, yo espero de verdad que se le haya pasado muy bien. No es cierto, yo lo felicité con anticipación la semana pasada, ¿no? Sí, lo felicité con anticipación. Espero de verdad que le haya pasado muy, muy, muy bien en su cumpleaños. Y en más participación de nuestra audiencia nos dicen, buenos días, bonito, fin, vámonos a la trabajación un rato. ¿Quién nos dice esto? Ana. Gracias, Ana. Pues nosotros ya estamos en la trabajación. No, tenemos aquí también otro mensaje. Buenos días. Las personas damnificadas de la Martinica, aparte de invadir predios federales, construyeron en áreas prohibidas, quieren que cada año se les ayude por las inundaciones que padecen. No es justo que ese dinero que se les regala se deje de utilizar en obras para la mayoría de los zapopanos, y todo eso por agandalla y negligencia de habitantes de esas zonas y de otras en las mismas circunstancias. Evelia Noemí Hernández Pérez participa por el libro y nos dice que la noticia para ella es el derribo de 1,000 árboles por parte del gobierno del estado y su reposición. Ay, bueno, la reposición, no sé, a veces lo pongo muy entrecomillado, porque, pues sí, a lo mejor póngale usted que tumban 1,000 árboles y vuelven a sembrar, pero no la misma cantidad, entonces ahí en realidad se va restando. Doris Patricia Castrejón Hernández dice, noticia la inauguración del hospital en Tlajomulco y los demás hospitales sin medicina, que tengan bonito día. Gracias igualmente para usted. La noticia de la semana, ayuda de la Martica, no, yo creo que ha de ser de la Martinica. Gracias, don Salvador González Beltrán. Dice, hoy seré breve, fallando celular, Ángela CBCR. ¿Cómo, Ángel, que le está fallando el celular? Cómprese otro, tire ese. Pero tírelo donde debe de ser, porque son dispositivos electrónicos. A ver, ¿quién más está por aquí esta mañana con nosotros? La noticia, el triste crimen en contra del niño de 5 años por una deuda de 1,000 pesos. Deseo participar porque me interesa mucho el tema, nos dice Consuelo Bañuelos Murillo. Gracias, Consuelo. Sí, una de las notas esta semana también muy... Híjole, ¿qué le digo yo? Como... Ay, pues que indignan. Y que da un giro este caso, más adelante lo vamos a platicar, porque ciertamente matan a este pequeño niño, 3 personas a las que supuestamente la mamá les debía. Y ellos, primeramente se dice que sustraen al niño de la casa diciéndole, a ver, si no nos pagas, o sea, aquí vamos a tener a tu hijo hasta que no nos pagues. Pero ahora se está diciendo que fue ella la que les dijo, llévenselo, quédense con él en garantía de que les voy a pagar. Entonces, eso es lo que argumenta ahora la defensa de los presuntos implicados en el crimen. Entonces, por eso que le digo que da un giro y habrá que estar pendiente, porque pues para eso tendrán que hacer las investigaciones correspondientes, sin duda alguna. A ver, Consuelo, ¿qué me añade por aquí? Por cierto, Ana Luz, me imagino que Ana Luz Navarro, anunció un curso para escribir novela y hoy es la segunda clase a las 11. Excelente la maestra. Ah, ok. Entonces me imagino, Consuelo, que usted está tomando este curso. Dice que es en calle Herrera y Cairo, 1576 en Santa Tere. Ah, pues gracias por compartirlo, Consuelo. Oiga, pues ¿quién no dice que el día de mañana por acá estamos regalando su primera novela? ¿No? ¿Consuelo? ¿Por qué no? Claro que sí. Hola, buenos días y excelente fin de semana. Para mí la noticia más importante de la semana es la firma en secreto del decreto de Trump para autorizar uso de fuerza armada contra los cárteles en México. Saludos desde Tequila, nos dice el ingeniero Jorge Alberto Padilla Ruiz. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy amable. Un saludo, por cierto, pues a toda la gente, no solamente como usted, sino todos los demás que en Tequila amablemente nos están escuchando. En otros comentarios, Raúl Antonio dice, ah, por cierto, para Fernandito, no hubo un Dios protector. También se peca por omisión y el pecado es mayor cuando el omiso es omnipotente y omnipresente. Dice don Raúl, muchas gracias. Martín Tejeda, sobre el tema del fentanilo. A través de su presidente, Estados Unidos quiere hacer ver que ellos no fabrican fentanilo. Eso que se lo crea su abuela. Su presidente los autodirige a este punto, pero ellos tienen los medios y el dinero para fabricarlo. Lo comprobarían si se entrevista a los drogadictos en Estados Unidos para saber si les ha faltado y cuánto les ha subido el costo. Deben redirigir este tema. Estados Unidos no es un país invadido. Gracias por sus comentarios, por sus reflexiones, por sus observaciones en cuanto al mundo de la noticia desde sus diferentes trincheras. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. El maestro Enrique Rodríguez, como cada sábado, le invita a usted a escucharle en Agenda Local a las 11 de la mañana. Nos comenta el maestro Enrique que hoy estarán hablando sobre cómo construir un buen gobierno desde la misma administración pública. Estará como invitado el doctor Héctor Ruiz López, académico de la Universidad de Guadalajara. Sin duda, como nos dice el maestro Enrique, es un tema interesante a partir de los diversos señalamientos de que los gobiernos no son eficientes, no resuelven los problemas y tienen gente sin los perfiles adecuados en los puestos públicos. Son puras mentiras, ¿verdad, Enrique? Si hacen re bien su chamba, son eficientes, te atienden a la primera. Yo no sé para qué es el teléfono público, el teléfono, para qué es el programa teléfono público de Víctor Montes Rentería, ¿verdad? Vamos a quitarlo, son reeficientes, yo no sé, ¿para qué tenemos ahí teléfono público? Sí, los gobiernos y todas las dependencias hacen su chamba en cuanto se lo piden. No, bueno, en fin, es que de verdad, sí falta. Qué buen tema, ¿eh? Muy, 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 muy buen tema. Así es de que ahí está la invitación para que usted a las 11 de la mañana escuche Agenda Local con el maestro Enrique Rodríguez. Bueno, pues voy a tener más participación suya, no sin antes también recordarles que pues ya está ahí el registro para las más de 60,000 mujeres. Bueno, en este momento van más de 60,000 mujeres, quiero decir, rectifico, que se han acogido al beneficio de la convocatoria del Programa Federal para la Pensión de Mujeres de 60 a 64 años de edad. Ayer estuvo entre estos micrófonos la delegada del Bienestar en Jalisco, Katia Meave, y señaló pues que ha superado las expectativas de este programa. No pensaban llegar a 60,000, al menos no en una semana, sino en más tiempo, y en tan solo una semana 60,000. Bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que señaló Katia Meave en torno precisamente a este registro, que por cierto continuará abierto hasta el último de agosto, y el requisito es de que usted tenga 60 años cumplidos si es mujer. Vamos a escucharla.
Pues bastante bien, es un programa que, como bien mencionan, surge con esta administración, con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, es un apoyo a las mujeres, como bien mencionan, de 60 a 64 años. El monto es de 3,000 pesos bimestrales. Y bueno, el objetivo de este apoyo es poder pues retribuir un poquito de lo que las mujeres por muchos años han dado a la sociedad en su conjunto. Pero bueno, siempre decimos las mujeres que no han tenido la oportunidad de desempeñarse en el mercado laboral formal, siempre han tenido el trabajo del hogar y de los cuidados, que muchas veces no es un trabajo reconocido, que no genera una remuneración económica, y muchas tienen el trabajo formal y además el trabajo del hogar y de los cuidados. Entonces, esta pensión busca retribuir un poquito de lo que las mujeres han aportado a la sociedad, y pues ha tenido un gran éxito. Estábamos esperando que estos números los tuviéramos durante todo el mes, y en la primera semana pues ya llegamos a más de 60,000 mujeres registradas tan solo en el estado de Jalisco.
¿De qué universo? Sí, perdón.
Pues habíamos pensado que llegaran unas 70,000. No, normalmente este es un derecho constitucional, la gente tiene derecho a acceder, pero es voluntario, o sea, es una decisión. Siempre hay algunas mujeres que dicen, bueno, yo no lo quiero, yo no lo necesito. Pero en este caso, pues está rebasando nuestras expectativas.
La mayoría de las solicitantes viven en la zona metropolitana, viven en ciudades, ¿o la comunidad rural cómo ha respondido?
Pues ha sido este programa muy parejo. Normalmente en otros programas notamos mucha más pues registro en zonas rurales, pero en este programa en particular ha sido muy, muy parejo. Tan solo en Zapopan llevamos más de 8,000 registros, en Guadalajara más de 11,000. Entonces sí ha tenido un impacto importante en todo el estado. Y bueno, mencionar, es un trámite muy sencillo. Hay que acudir a un módulo de los 125 municipios, hay que llevar una documentación muy simple, que es su identificación oficial, una fotocopia de su identificación oficial, un comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, la CURP de reciente impresión y un acta de nacimiento que sea legible. Aceptamos cualquiera, nada más que si se vea bien, y números de contacto, y en esos números les pedimos por lo menos un celular, porque posterior al registro va a llegarles una tarjeta del Banco del Bienestar y les tenemos que notificar cuando llegue esa tarjeta. Entonces utilizamos muchas veces los mensajes del celular para informarles que ya llegó su tarjeta y a dónde deben de acudir a recogerla.
Eso fue lo que señaló Katia Meave Ferniza, y bueno, ya escuchó usted lo sencillo que puede ser el trámite para esa pensión de mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Qué le parece si abrimos ahora el espacio para escuchar el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, y estaremos de vuelta con usted para la segunda hora de Sábado en Metrópoli, y aquí le seguimos anotando por el libro.